Lo que está ocurriendo en este momento con el tema de la corrupción en el Perú es algo de lo que no estamos hablando con la responsabilidad con la que deberíamos hablar. Hace unos días, el congresista José Luna, que preside la comisión que está evaluando el funcionamiento del control concurrente en el Perú, dijo algo que sorprendió. Dijo que a su criterio, si no se hacían ajustes urgentes con respecto a los mecanismos de control de la corrupción en el Perú, lo que nos iba a pasar es que probablemente el año que empieza, el último año mirado en términos, digamos, electorales, iba a ser el peor año de la corrupción en la historia del Perú. ¿Y por qué dice esto? Porque el trabajo de la comisión que preside, que ha terminado, por lo menos preliminarmente, esta primera evaluación de la situación de la corrupción, lo que da son resultados tremendos, que dicho sea paso recoge el día de hoy el diario Expreso. El cálculo que se hace es que normalmente se hablaba de 24.000, ¿no? Ya nos habíamos acostumbrado a la cifra, más o menos 24.000, aproximadamente el 10% del presupuesto de la República es lo que se chorean en el Perú. Bueno, esto ha subido, esto es peor. Esto es peor, la cifra podría superar los 33.000 millones de soles que se están robando en el Perú, hasta donde se puede establecer, hasta donde se puede conocer la cantidad de obras paradas por todo el país, las sobrevaloraciones escandalosas, las obras que se presupuestan a una cifra porque más resulta hasta patético. Es decir, hay un concurso, pasan al nivel de decisión aquellos postulantes que ofrecen la garantía de una calidad del servicio que se quiere recibir, entonces la decisión se toma en función de quién ofrece el mejor precio. Pero resulta que acuerdas por 100, porque se supone que es el mejor precio, que otros que te ofrecen hacerlo por 110 o 120, y luego, al final, resulta que no son 100, porque le agregas una adenda que le sube 30 más, y le agregas otra adenda que le sube 40 más, y le agregas otra adenda que le sube 50 más, y al final la obra que licitaste por 100 millones te cuesta 300. Entonces, ¿por qué le diste a uno que proponía 100 y al final te está cobrando 300? Se lo hubiera dado al otro. Entonces, el sistema, fíjense ustedes, así como en términos de inseguridad, estamos en una situación sumamente grave. Y si uno se proyecta con respecto a lo que pasó el año pasado, estamos peor. Y se han tomado una serie de medidas que han sido todas ineficientes. Ninguna ha dado los resultados que se esperaban. Ninguna. Y en vez de avanzar, hemos retrocedido. Y en vez de progresar, los que han progresado son los enemigos. Es decir, ya lo que nos está pasando es que todos los días aparece un policía, un fiscal, un juez, alguien del sistema penitenciario metido en la corrupción o en las organizaciones criminales, para ser más exactos. ¿Y eso qué significa? Que son las organizaciones criminales las que están infiltrando el aparato del Estado y no el Estado el que está infiltrando las organizaciones criminales para desarticularlas. Nos están ganando la guerra, pero en la corrupción, que es de lo que no estamos hablando, el asunto está igual o peor también de lo que estaba antes. Y esto tiene que ver, es decir, en algún momento se estableció que el control concurrente, es decir, ¿qué era lo que pasaba? Tú tenías una situación de corrupción, pero ya era demasiado tarde, ya te habían robado. Es decir, la Contraloría era una especie de notariado, de médico legista, ¿no es cierto? Que ya no había nada que hacer, ya estaba muerto, ¿no ¿no es cierto? El paciente. Y la conclusión es que nos habían robado 21, 22, 23, 24, 25 mil millones de soles. Entonces se ideó el sistema del control concurrente. ¿Para qué? Para que no detectemos la corrupción cuando esta ya ocurrió, sino cuando está ocurriendo. Y por lo tanto se permita hacer en el momento las correcciones que sean necesarias para que no nos roben, para que las cosas se hagan bien, para que los plazos se cumplan, para que los presupuestos sean los comprometidos, para que la calidad del material que se use en las obras sea el ofrecido. Y ese mecanismo lo que te permitía era ahorrar una cantidad enorme de dinero. El cálculo que se hace en la comisión, en el informe que va a ser presentado, entiendo, el día de hoy finalmente, es que fácilmente el control concurrente ha permitido evitar que nos roben cerca de 14 mil millones de soles, porque nos los estaban robando y se pudo intervenir. Pero ¿saben lo que está pasando hoy? Se está desarticulando desde la propia Contraloría el sistema de control concurrente justo cuando viene la campaña electoral. Y lo que querían hacer era reelección, que no es que esté bien y esté mal. La reelección puede estar muy bien, pero cuando la reelección de gobernadores y alcaldes va de la mano con que te voy a aumentar el presupuesto, te vas a poder reelegir y vas a tener un montón de billete en la mano, y encima te voy a eliminar el control concurrente para que puedas hacer lo que quieras con ese dinero sin control, ahí está mal la reelección. Porque en todo caso, debía ser para los próximos, no para los que están ahora, sobre todo en este contexto. Entonces, lo que está pasando, sinceramente, es gravísimo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que no estamos hablando del tema de la corrupción. Es como si no estuviera ocurriendo cuando está ocurriendo, pero por todos lados. En este momento hay un escándalo gigantesco en España. El número 2 del Partido Socialista Obrero Español, el señor Santos Cerdán, está en cana, está preso. El secretario de organización del partido político que gobierna España está preso. ¿Por qué? Porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga casos de corrupción, ha determinado que el señor es parte de una organización criminal. Además, es el líder, que lo que ha hecho es recibir financiamiento ilegal para sus campañas electorales, que el señor ha direccionado nombramientos y que el señor, en coordinación y en contubernio con un grupo de empresas, de grandes empresas españolas, lo que ha hecho es no solo direccionar esas obras, sino cobrar comisiones ilegales y, por supuesto, con sobrevaloraciones y todo lo que ya conocemos. No es nuevo, eso ya sabemos cómo es. Lo hemos vivido, lo seguimos viviendo en el Perú. Pero ¿saben cuál es el problema? Que una de las más importantes empresas que esté involucrada en este caso de corrupción opera en el Perú. Hace rato, opera en el Perú. Entonces uno se pregunta, una empresa que en España financia ilegalmente campaña, comisiona ilegalmente, conspira para hacer nombramientos de funcionarios o direccionar nombramientos para que esos funcionarios resuelvan en las controversias por quién hace los contratos a favor de ellos, en concierto con los políticos que en ese momento están bajo control de las diversas instituciones que tienen que decidir. Y ni siquiera hablamos del tema. Yo me temo que el escándalo, o sea, lo que vamos a tener ya no es el abajato brasileño, vamos a tener el abajato español ahorita. Y ni nos enteramos, ni empezamos, ni hablamos de eso, no existe el tema. Por supuesto que hay gente que a la que no le conviene que se hable del tema. Pero la corrupción está corroyendo este país. Y este informe tiene un valor extraordinario porque está advirtiendo de lo que está pasando y está diciendo, estamos a tiempo de corregir. No se puede desmontar el sistema de control concurrente. Es más, hay que buscar otros mecanismos para controlar la corrupción. Y hay que castigar severamente la corrupción. Y eso nos lleva a una serie de conclusiones, que no puede haber impunidad, que no puede haber beneficios penitenciarios, por ejemplo, ¿no es cierto?, para los funcionarios involucrados en casos de corrupción, que las empresas que se involucren en casos de corrupción no deberían volver a contratar nunca más con el Estado peruano. Es decir, ahí hay que endurecer la ley, pero eso nadie habla. Nadie habla de leyes severas contra la corrupción porque son parte de ella. Y hay un sistema absolutamente perverso, donde el señor congresista va de la mano con el proveedor a las oficinas ministeriales a concertar presupuestos ¿no es cierto?, para que se hagan obras donde ya se sabe quién es el que va a ganar. O sea, eso está pasando en el Perú hoy y no le estamos prestando la atención debida y está haciendo un daño enorme porque tenemos, no solo siendo, miles de obras paradas. Una sobrevaloración escandalosa. Lo que en el Perú cuesta 1,000, en cualquier otro país cuesta 300. Porque la diferencia es lo que se chorean, porque además, como se postergan las obras y se cambian los funcionarios, entonces el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, el nuevo ministro o el nuevo congresista también quiere su mordida. Entonces, de mordida en mordida, los presupuestos se van inflando con todo este mecanismo que sigue existiendo de las adendas. Entonces, y el Registro Nacional de Proveedores. Hay empresas que se crean el viernes y el lunes ganan una licitación. Eso está ocurriendo. Y no tiene experiencia en el rubro, no importa. Se consorcia con quien alguna vez haya hecho una obra, entonces ya califica. Y así se ganan las licitaciones. Y así se están otorgando las obras. Y por eso las cosas están como están. Y encima se cobra la comisión con el adelanto. En las obras normalmente se entrega 30% de adelanto para hacer la obra. Pero si están mordiéndose el 8 o 10% del total del costo de la obra, entonces el ejecutor de la obra ya no tiene 30%. Tiene el 22, el 20 y hasta menos, porque a veces las comisiones son enormes, son desproporcionadas. Ya han roto todas las reglas digamos, había un mínimo de reglas en la corrupción en el Perú, el 8% era el límite, ahora ni esos límites existen. Entonces, ¿cómo vas a empezar la obra cuando no te alcanza el dinero que te han entregado porque tuviste que dar parte de él en comisiones ilegales? Es una sinvergüencería que está causando un daño enorme. Por eso están las obras tiradas. Porque llega un punto que ya no hay los recursos y la única manera de hacerlas es aumentar el presupuesto con los mecanismos de las adendas y las multiplicaciones estas que hacen permanentemente. Pero yo insisto, no estamos siquiera hablando de esto. No puede ser. No puede ser. Esto es una agenda clave. O sea, si queremos ser el país que pretendemos ser, que no es solo el país agobiado por la delincuencia, por las dificultades económicas que afectan a la inmensa mayoría de peruanos que no son beneficiarios del crecimiento. Si queremos que las cosas cambien, aprovechar el precio de los minerales por las nubes, el megapuerto de Chancay, la pesca, la agricultura, exportación, las potencialidades del turismo, la posibilidad de generar energías renovables como en ninguna otra parte de Sudamérica. Si queremos hacer todo eso, necesitamos no solo terminar con la delincuencia, sino terminar también con la corrupción, porque si no, no hay manera de que el país vaya para adelante. Comencemos por lo menos, porque el tema está en la agenda. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.